en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes 15 de septiembre de 2020. Al ser martes, es día de Consejo de Ministros y hace muy pocos minutos todavía estaba compareciendo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y la vicepresidenta del Gobierno, que ha querido hoy asumir el protagonismo de la rueda de prensa porque el Gobierno, y esto es lo más destacado de lo que ha decidido hoy el Consejo de Ministros, hemos vuelto a una, digamos, una especie de comodín y, por lo tanto, a una fórmula recurrente que tienen los socialistas, no solo Sánchez, también Rodríguez Zapatero, de ocupar un debate y desplazar cualquier otra cosa que en aquel momento le pudiera estar resultando incómoda. Entonces, como el Gobierno no estaba cómodo con la situación, ha decidido sacar del armario lo de siempre, que es la Ley de Memoria Histórica. En este caso, no se llama Ley de Memoria Histórica, se llama Ley de Memoria Democrática. Pero fíjense ustedes el cinismo, que me perdone la señora Calvo, no encuentro otra palabra más ajustada para definir su actitud de hoy. Porque según ella, este es un debate nuevo.
La democracia española no se podía permitir un solo día más sin tener sobre la mesa del debate político parlamentario y saliendo de la mesa del Consejo de Ministros una ley como esta. Si la del 2007 ya fue tarde, imagínense cómo llega la del 2020.
Pero si esta es una ley que lo único que hace es derogar la de Zapatero y profundizar en más de lo mismo lo que teníamos. Y además, y esto es lo más grave, lo digo para no perderme en lucubraciones tangenciales, lo más importante es que el espíritu que la preside sigue siendo el mismo, el sectarismo. ¿Por qué? Porque es una ley, y lo dice Carmen Calvo con todas las letras, no hay que interpretar prácticamente nada, que se preocupa de restablecer la memoria y el honor de una parte de las dos Españas que compitieron en la malhadada guerra civil.
El reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas. Para nuestros compatriotas que en momentos difíciles lucharon contra el fascismo, en muchos casos perdieron las vidas de muy diversas maneras. En el exilio, en las cárceles, en la represión de la dictadura, de manera ignominiosa y que la democracia no puede olvidar.
Es decir, que las víctimas para el Gobierno son aquellas que lucharon contra el fascismo. Es decir, uno de los dos bandos. En los otros bandos, al parecer, no hay víctimas que tengan que ser reparadas en opinión del Gobierno. Bueno, no me voy a extender mucho sobre esto porque, entre otras cosas, me parece que es hacer el juego al Gobierno. Ya está bien de volver sobre nuestros pasos y de volver a resucitar lo que más divide a los españoles y lo que más complicada ha hecho la reconciliación. Yo pertenezco a la generación de la transición y creía que esta era una cuestión que íbamos a poder solventar. Ya se ve que no. Pero no seré yo el que contribuya a mantener este debate abierto lo más, nada más que lo imprescindible. Me parece que la actitud que refleja el Gobierno es la que les acabo de contar. Es una actitud sectaria, donde las víctimas solo son las de un lado. Y donde lo importante para el Gobierno es introducir un debate que no es nuevo, señora Calvo, que llevamos con él cada vez que ustedes han querido sacarlo, curiosamente, en circunstancias generalmente parecidas, sencillamente para utilizarlo como cortina de humo y apartar de lo que es el debate público otras cosas que les puedan resolver incómodas. Les recuerdo, pues si acaso usted no lo sabe, que estamos tratando de saber todavía cuántos muertos hay como consecuencia del COVID-19. y que hay una comisión de investigación pedida por el principal partido de la oposición para saber cómo gestionan los estados esta cuestión. A lo mejor es que no quieren hablar de eso y quieren hablar de otras cosas. Que cada vez que no saben de qué hablar, sacan ustedes a Franco, lo plantifican ahí, en el centro del debate público, y a dormir, que son tres días. Una vez y otra vez y otra vez, no se cansarán ustedes nunca. Es una cosa de verdad, verdaderamente cansina. Pero bueno, no es importante lo que yo opine, tampoco me quiero desahogar más de lo razonable, pero sí quiero darles una información exhaustiva a propósito de lo que ha dicho Carmen Calvo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Qué te garantiza? Bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
A ver, antes de entrar en valoraciones, que sí que te voy a pedir, déjame que haga un recuento y tú me dices si voy por buen camino o no, porque he estado siguiendo las cosas concretas que contempla la ley, las más destacadas de ellas, y me han salido seis. Uno, por empezar por alguna parte, es decir, cargarse la Fundación Franco, es decir, declararla ilegal, extinguir la Fundación Francisco Franco con el argumento de que lo que hace es enaltecer, exaltar la figura del dictador. La segunda, creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y de Derechos Humanos. Tercera, la exhumación a costa del erario público de las víctimas del franquismo que están en las fosas comunes. La cuarta, que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan adquirir la nacionalidad española. La quinta, que se establezca una asignatura en el sistema educativo español, que recuerda mucho la del señor Zapatero, y que ahora no sé cómo se llamará, ahora me lo dirás tú. Pero
en principio, nunca más, es lo que ha dado a entender la vicepresidenta primera, pero no está claro. Ni siquiera está claro que vaya a ser una asignatura concreta, sino a lo mejor una materia que se incluya dentro de otros programas de otra asignatura, porque no se ha concretado.
Y la última que yo tengo es, que además me parece que tiene trampa, salvo que tú me digas lo contrario, que es la de declarar nulos de pleno derecho todos los juicios sumarísimos del franquismo, es decir, el de Companys.
Sí, tiene trampa básicamente porque lo que está haciendo el gobierno es responder a la exigencia planteada por Quim Torra la semana pasada, que le exigía al gobierno de España que pidiera perdón por ese fusilamiento de Companys. Y el gobierno responde de esta manera, con la nulidad de todos los juicios del franquismo. Esto es uno de los aspectos novedosos de este anteproyecto de ley, porque es verdad que algunos estaban descontados, como por ejemplo que se sufrague con fondos públicos la exhumación de las víctimas del franquismo, o otras cuestiones como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, pero este último en concreto es nuevo.
¿Y das por bueno ese elenco de seis puntos o me he dejado algo en el tintero?
Te faltan dos, y dos que además no están exentos de polémica, ni de momento, o por lo menos sí de momento, de concreción, porque está a la espera de ver cuál es la fórmula que elige el gobierno. El primero sería la resignificación del Valle de los Caídos, porque el Valle de los Caídos a día de hoy está formado por la Abadía de los Monjes Benedictinos, y primer titular y primera gran novedad de este anteproyecto de ley de memoria histórica consiste básicamente en expulsar a esa fundación, a esa comunidad benedictina del Valle de los Caídos, lo decía así Carmen Calvo.
No está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos, y entre tanto que se produzca su extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto.
A ver, pero espero equivocarme, pero si el razonamiento de Carmen Calvo es vamos a reconsiderar en qué se convierte el Valle de los Caídos, si vamos a un cementerio civil no tiene sentido que estén los benedictinos, pero claro, si vamos a un cementerio civil, Ketty, no tiene sentido que estén los benedictinos ni ningún otro símbolo que no sea estrictamente civil.
Pues ahí es el segundo punto que nos estábamos dejando. La emblemática cruz del Valle de los Caídos, la pregunta o el temor por parte de los colectivos católicos siempre ha sido que el gobierno, después de la exhumación de Franco, derribara precisamente esa cruz de la Iglesia Católica y que forma parte de ese complejo del Valle de los Caídos. Hoy lo sorprendente es que Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, le preguntan directamente por si se va a derribar, por si se va a eliminar ese símbolo católico, y no lo descarta.
Mire, sobre la resignificación del Valle de los Caídos, pues reflexionaremos. La primera reflexión es convertirlo en un cementerio civil de respeto para todas las víctimas, y por esa razón, como decía antes, es incompatible la presencia allí de la fundación de los benedictinos en la parte en la que están.
Bueno, no sé cómo lo ves tú, pero por lo que yo deduzco que ti, y naturalmente me estoy enfrentando ahora por primera vez a esta declaración de Carmen Calvo, es decir, tenemos que reflexionar, no tendría sentido que en un cementerio civil estuvieran este tipo de símbolos, pero, puntos suspensivos, vamos a ver cómo reacciona la sociedad española. Yo creo que están, digamos, lanzando un globo sonda, y si ven la oportunidad lo harán, y si ven que montan un cirio de muchísimo cuidado, a lo mejor reculan.
Exacto, porque de hecho eso es lo que nos está empezando a llegar. Ahora mismo se está produciendo, Luis, un briefing para explicar precisamente los contenidos más polémicos de ese anteproyecto de ley. Desde el complejo de la Moncloa, el secretario de Estado del ramo está explicando este proyecto que ha explicado o lo ha intentado Carmen Calvo, y lo que están diciendo en estos momentos es básicamente eso, que se va a abrir una reflexión y que en el ámbito de esa reflexión podría caber la eliminación de símbolos religiosos, pero que en este momento no es la prioridad. Pues en esta reflexión de la reflexión, Luis, cabe todo. Cabe sí, cabe no, cabe puede o cabe en el futuro, pues ya veremos.
Y bueno, y nos entretienen, porque la verdad es que lanzan la zona de un debate que puede ser encendidísimo. Luego veremos qué opinan nuestros oyentes también a propósito de esta cuestión. Pero claro, ahora la atención se deriva hacia allí, y si miramos hacia allí no miramos hacia otros lados, que probablemente son más incómodos para el gobierno. Es lo de siempre. Tú llevas ya muchos años haciendo información política y no es la primera vez que te encuentras con Franco como pantalla o como, digamos, elemento de distracción de la atención.
Bueno, ha sido el clásico, de hecho, de la anterior legislatura de Pedro Sánchez. Parece que volvemos precisamente a esos derroteros y en el peor momento, además, para Pedro Sánchez, en el que tiene que desviar la atención, por una parte, de su gestión de la pandemia, de esa segunda ola que ya no es cuestionable ni por el propio Fernando Simón, que ayer ni siquiera dio la rueda de prensa posterior de los semanales en el Ministerio de Sanidad, y por otra parte, en el peor momento de las contradicciones internas, con dimes y diretes de unos ministros y otros del Ejecutivo. Hoy la pregunta más reiterada, más allá de estos proyectos de memoria histórica, era las contradicciones entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, con Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, con María Jesús Montero, ministra de Hacienda. No solo por un tema, sino por hasta tres temas se han enfrentado a lo largo de esta última semana, y hoy pues había que sacar nuevamente, ya no a Franco, porque ya no está, sino pues los sucedáneos de Franco y toda la resignificación del Valle de los Caídos que nos va a entretener en los próximos meses.
La alargada sombra de Franco, él no está, pero su sombra permanece, me temo.
Menos, y es alargada.
En la cabeza del presidente del gobierno, Ketty Garat. Muchas gracias, un saludo, seguiremos en contacto.
A ti,
entre
un abrazo.
Otras cosas, porque Ketty Garat, ya lo anuncio, estará ahí en la tertulia y nos contará con mucho más detalle todo lo que hoy, de manera precipitada, en estos primeros minutos del programa, nos acaba de contar. Pero es verdad lo que ella dice, yo creo que eso lo ve cualquiera. El gobierno necesita distraer la atención para que no se hable de cosas más incómodas para el gobierno. Y para eso necesita su propia iniciativa, por ejemplo, esta ley de memoria democrática, y también la ayuda de la Fiscalía. Porque saben ustedes que la Fiscalía tenía que informar a propósito de si el Supremo podía o no podía admitir a trámite, y por lo tanto investigar, las múltiples querellas que se han presentado con el gobierno por su mala gestión del COVID-19. Y ya saben ustedes que en un informe de 300 páginas, lo saben porque es noticia de ayer, la Fiscalía ha recomendado al Tribunal Supremo que no admita a trámite esas querellas. Y eso ha provocado hoy, esto ya es noticia de hoy, la resaca, una tormenta política, bien es verdad que de momento solo retórica, solo dialéctica, de mayor cuantía. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular, que es el jefe de la oposición, monta en cólera.
Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado se dedique a defender al gobierno que la ha nombrado. Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado diga que no se puede investigar un caso de financiación irregular de quién es el vicepresidente del Gobierno de España. Y el problema es que ahora mismo ni los ciudadanos ni tampoco los empresarios se fían de que esas instituciones sean ciegas a la hora de aplicar su responsabilidad a todos por igual.
Porque la sospecha siempre recaerá contra la ministra, bueno, la ex ministra de Justicia, que ahora es fiscal general del Estado. Ese es el problema. Ese es el pecado original de su nombramiento. Pasó directamente del Banco Azul a la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que haga, lo decía Casado, va a estar siempre tocado por el dedo de la sospecha. Y lo importante no es que lo digan los políticos. También lo ha dicho, por ejemplo, hoy el Mundo Val, en representación de Ciudadanos, lo mismo. No, es que ese mismo argumento lo hacen ya los propios responsables de la Administración de Justicia. Cristina Dexeus, esta mañana, en Onda Cero, preguntada sobre esta cuestión, ella es la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria de la Fiscalía de nuestro país, ha dicho esto.
Ese paso de la política y del Gobierno de España directamente a la Fiscalía General del Estado, pues repercute en la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía y hace recaer una sombra de sospecha en nuestra actuación, una sombra de sospecha de politización, que afecta muy negativamente a nuestra labor. Aun cuando eso no se produzca, aun cuando se actúe impecablemente, siempre esa sombra de sospecha va a estar ahí presente.
Siempre la sombra de sospecha estará presente, es evidente. Y además, precisamente para mitigar que esa sombra de sospecha estuviera presente, la Asociación de Fiscales pidió dos cosas. Pidió, uno, que la señora Delgado se inhibiera en esta causa. Y dos, que la Junta de Fiscales de Sala, que son los fiscales de mayor rango en la carrera, se pronunciaran de manera mancomunada para que no fuera una decisión unipersonal, sino colegiada, y que, por lo tanto, aliviara las sospechas o la sombra de sospechas. Y yo no sé hasta qué punto esas dos peticiones de la Asociación de Fiscales se aceptaron o no, entre otras cosas porque he leído a propósito de la inhibición de Dolores Delgado cosas contradictorias. En unos sitios dicen que se ha inhibido, en otros sitios dicen que no. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Sácame de dudas, ¿se ha inhibido o no se ha inhibido?
Pues podríamos decir que ha dejado entrever que se ha inhibido, sin embargo, Luis, lo más importante, en ningún momento la Fiscal General del Estado, y así lo habían pedido esas asociaciones fiscales, lo ha dejado por escrito. Es decir, Dolores Delgado ha dicho que ya se ha abstenido, pero en ningún momento ha quedado constancia escrita de que haya tenido lugar esa abstención, que por cierto, Luis, también desde dichas asociaciones pues se critica cómo al final Dolores Delgado, pues de manos de su número dos, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, pues digamos que ahí es cuando maniobra hacia los deseos que quiere la propia Delgado.
Y tú que estás en los ambientes judiciales y que hablas con unos y con otros, al margen de la sombra de la sospecha, que eso ya sé que naturalmente no se va a levantar fácilmente de las conductas de la fiscal general, los razonamientos que hay detrás de esos 300 folios del informe del fiscal, son razonamientos que no levantan sospechas, digamos, de fundamento jurídico sólido, o hay, digamos, moscas detrás de la oreja.
Pues yo diría, Luis, la segunda. Desde luego hay moscas detrás de la oreja, porque sí que podríamos decir que todos tienen una tónica general, esos argumentos expuestos por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, y es la defensa del gobierno. Y por citar pues algunos ejemplos de estos argumentos, por ejemplo, dice que en ningún caso se puede concluir que la actuación del gobierno y de sus ministros haya resultado poco diligente, que la actuación del Ejecutivo después de decretar el estado de alarma resultó copiosa y que cuando menos con arreglo actual al estado de la ciencia. También dice directamente Luis Navajas contra las comunidades autónomas que ellas son las que tenían las competencias, que el gobierno ha utilizado bien el estado de alarma, este instrumento jurídico, dice que lo ha hecho de una forma razonable también para contener la pandemia. Y por ejemplo, Luis, sobre el 8M, que era uno de los puntos más polémicos siempre en estas circunststancias, pues el fiscal Luis Navajas recuerda que dice que las únicas administraciones que podían haber prohibido el 8M eran las autonómicas, y en defensa de los ministros, que los propios familiares y los propios ministros acudieron. Y para finalizar, una última afirmación de Luis Navajas, que leo textualmente, dice: las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo.
Bueno, esos son los razonamientos jurídicos que constan esos 300 folios. Gracias, Miguel Ángel Pérez. Un saludo muy cordial.
Un saludo, Luis.
Y otra cosa es la opinión que tengan también aquellas personas que están representando en sede judicial a los perjudicados. Vamos a hablar ahora mismo con José Ignacio Sánchez Rubio, que es uno de los 10 abogados que están representando a 116 fallecidos. Es más, si esta querella se admitiera a trámite finalmente, porque el Tribunal Supremo no atendiera la petición del fiscal de archivarla, hay 8.000 personas que están dispuestos también a encargarle a estos 10 abogados la defensa de sus propios intereses. Don José Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Está usted preocupado por el hecho de que la Fiscalía haya tomado esa posición?
Lo estaría si no lo hubiéramos tenido previsto, pero era una de las previsiones que teníamos. Vamos, ya contábamos con ello.
Y, por lo tanto, ¿a partir de ahora qué pasa?
Bueno, pues a partir de ahora las cosas tienen que empezar a funcionar como deberían haber funcionado desde el principio, a mi juicio. Y es que es el instructor el que tiene que decidir si admite o no admite la querella, hecho que todavía no se ha producido. Mientras no se admita o inadmita la querella, poco tenemos que decir. Por otra parte, don Luis, hay una cosa clara. Yo no estoy en condiciones de poder, digamos, analizar o calificar u opinar sobre este informe del Ministerio Fiscal, porque no lo tengo, porque no lo he visto. Yo no he conseguido encontrar en ningún sitio el informe. He oído lo que hemos oído millones de personas, ¿verdad? La filtración, que además parece sorprendente a que a estas alturas de la vida se filtre, y según parece desde la propia Fiscalía, un informe y que llegue, pues no sé si sesgadamente o de manera cortada y tal, a medios de comunicación. No sé cuáles sean sus fuentes de información, don Luis. Las mías no existen.
Bueno, ya es lamentable lo que usted dice, porque efectivamente las partes deberían tener acceso a ese tipo de información y no los medios de comunicación, pero desgraciadamente, permítame que se lo diga, y usted lo sabe de sobra, estamos ante un comportamiento anómalo, probablemente pernicioso, pero habitual, ¿eh? Es decir, estas filtraciones se producen de manera constante.
Claro, por eso esa palabra anómalo debería usted quizás erradicarla cuando se refiere a estos temas,
¿eh? Y una pregunta. Sé que usted esperará a leer esos 300 folios para emitir una opinión de fondo, pero el hecho de que la Fiscalía haya recomendado el archivo de todas esas querellas, ¿no pone un poquito más difícil al Supremo el hecho de que las pueda admitir en contra del criterio del Ministerio Público?
Bueno, el tribunal quien dirige el procedimiento es el tribunal, no la Fiscalía. Entonces, admitir o no admitir la querella a trámite, que tampoco pasa nada, ¿eh? Es decir, el trámite de instrucción no es otra cosa que la entrada en un mecanismo de investigación. Aquí no estamos hablando de que sean culpables o no culpables. Aquí de lo que tratamos es de que ha habido, según los certificados médicos que hemos presentado de defunción, 116, usted ha dicho muy bien que hay otras 8.000, yo no sé cuántos miles serán al final si se admite la querella, los que comparezcan. Pero lo cierto es que disponemos, se han presentado certificados médicos de defunción que dicen que ha fallecido como consecuencia del virus. Dada la naturaleza del tema, dada la situación, todo lo que ahora no vamos a ponernos a calificar, entiendo que procede investigar si ha habido, como nosotros sostenemos, imprudencia por parte del Consejo de Ministros, del Ejecutivo, y que esa imprudencia ha sido, no digo la única culpable, pero una de las causas de que se haya producido este número de fallecimientos. Creo que las víctimas se merecen eso, ¿eh? Lo demás sería, a mi juicio, un desprecio a la naturaleza humana.
Le agradezco muchísimo que nos haya atendido, don José Ignacio. Conste que yo soy de su opinión, aunque no tiene ninguna trascendencia y desgraciadamente no servirá para nada. Pero bueno, por lo menos que nadie diga que no me mojo. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Hay una tercera noticia hoy en el ámbito político que no debo dejar de contarles, porque ustedes, si se interesan por estas cosas, habrán oído muchas veces que planea la sombra también de la moción de censura sobre la presidenta de Madrid. Ayer comenzó el debate del Estado de la Región y ayer habló la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hoy le tocaba el turno a la oposición. Y la noticia más destacada de todas es que Ángel Gabilondo, que es el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Madrileña, por fin ha asomado la patita. Sí, está dispuesto, si se dan las condiciones, a presentar una moción de censura contra la presidenta madrileña, Paloma Cuevas.
Ángel Gabilondo finalmente ha hecho suya esa futurible moción de censura que ya la semana pasada adelantaba José Manuel Franco. El líder del PSOE madrileño en su intervención ha calificado de sucesión de despropósitos la labor de Isabel Díaz Ayuso. Ha asegurado que el gobierno madrileño es fallido e inconsistente. Por ello, abre la puerta a Ciudadanos para dejar caer a Ayuso.
Estoy absolutamente dispuesto como candidato más votado del partido mayoritario del Grupo Socialista en esta tarea, asumir con responsabilidad la que me corresponda.
Decía Gabilondo que ya están trabajando en esa moción, pero que no la llevarán a cabo ahora, en plena pandemia, un extremo que no comparten en Más Madrid. Su portavoz, Pablo Gómez Perpiñá, apoya la moción, pero quiere que sea ya. Y desde Podemos, su portavoz adjunto, Jacinto Morano, afirma que ellos están de acuerdo con la idea de que Ayuso debe dejar de ser presidenta, pero a través de la convocatoria de elecciones.
Tan solo hacen falta 67 votos, 67 votos, ni uno más ni uno menos. Y no le quepa ninguna duda que haremos lo imposible porque esos votos lleguen y porque los madrileños puedan por fin ver la luz al final del túnel.
Así, señora Díaz Ayuso, nosotros creemos que le queda poco tiempo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo le pido, señora Díaz Ayuso, convoque elecciones, que hablen los madrileños.
Con quienes desde luego no cuentan los socialistas es con los diputados de Vox. Rocío Monasterio lo deja claro.
Son ustedes un peligro. Olvídense además de que yo facilite o me siente en algún momento con la izquierda radical o con socialistas. Olvídenlo. Y yo embridaré a este gobierno para que no tenga tentaciones de mirar a la izquierda, porque ya sabemos lo que hacen ustedes después.
Y turno para la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso contestaba así al intento de la oposición de moverla del sillón de presidenta.
Que para ustedes no ha habido debate del estado de la región. Ha habido debate del estado de la moción. Están viendo a ver cómo una y otra vez parten a este gobierno de la Comunidad de Madrid en el momento más difícil y lo demás les da absolutamente igual. Fueron incapaces ayer de tomar nota de una sola de las propuestas que hicimos. Solo está la pandemia, pero para lo malo.
Díaz Ayuso ha insistido en que la izquierda está llevando a cabo una campaña de desprestigio político y personal contra ella. Reconoce que han cometido errores en esta pandemia, pero afirma que lo han hecho todos.
Y no permitiré, desde luego, que me echen a mí la culpa del virus en España, ni del número de las cifras, ni de las muertes, porque eso es una mezquindad. Insisto, que yo no he hecho con ninguno de ustedes. Yo no he cogido ni el nombre ni el apellido de ningún político en España y le he acusado de muertes. Yo jamás he llamado sepulturero a nadie de otro partido. No he utilizado un solo euro de dinero público para ir contra el adversario en mitad de la peor pandemia que se recuerda, caso y cosa que hacen sus gobiernos.
Y a esta hora continúa el debate del estado de la región, marcado, como veis, por esa moción de censura.
Es martes, es 15 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Lo estábamos esperando. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya ha dictado una instrucción sobre los criterios de actuación frente a las ocupaciones ilegales de viviendas. El documento reconoce que este problema provoca preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía y por ello empuja a los fiscales a que faciliten el desalojo siempre, pero teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas que ocupen dicha vivienda. Para ello, deberán pedir a los jueces el desalojo tras conocer, por ejemplo, el atestado policial, que tiene que estar bien detallado. También lo podrán hacer durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por el delito de allanamiento o de usurpación, durante la celebración de juicios por delito de usurpación leve, siempre que se promueva la condena del denunciado, es decir, del ocupa, y también en el momento en el que se abran las diligencias de información. Y seguimos con más asuntos porque vuelve el debate monárquico. Más País y Compromís han presentado hoy una nueva ley de responsabilidad de la corona con la que pretenden limitar la inviolabilidad del rey a los actos que tengan que ver con su ejercicio del cargo. Con esta normativa, la formación que lidera Íñigo Errejón busca que no se puedan repetir casos como el del rey Juan Carlos de Borbón, así lo explicaba.
No está bien hecha, no está suficientemente hecha la separación entre qué actos son inviolables en el caso de la corona y qué actos no. Creemos que hay algunos casos en los que efectivamente actúa como jefe de Estado y es inviolable. Y creemos que hay otros en los que actúa como persona privada y en esos no debe ser inviolable. Y creemos que eso no está regulado y que hay que separarlo.
Retoman este tema el día en el que, por cierto, Podemos hoy sigue intentando en el Congreso que el CIS de José Félix Tezanos incluya una pregunta sobre la monarquía y, según se ha podido saber, y así lo ha explicado Adriana Lastra, no será por el apoyo de los socialistas, por tanto, lo más seguro es que no prospere. Sobre la negociación de las cuentas públicas, sepan que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias se va a reunir mañana con los portavoces parlamentarios de EH Bildu y de Esquerra Republicana y lo va a hacer de manera paralela a las negociaciones que está manteniendo la vicepresidenta Carmen Calvo. De hecho, el proletar Arnaldo Otegi ha anunciado hoy que su portavoz, Merche Aizpurua, se va a ver mañana con Iglesias y que la próxima semana hará lo mismo con Carmen Calvo. Y antes de provocar un fuego, la portavoz en el Congreso del PSOE, Adriana Lastra, lo ha querido apagar al decir que los socialistas sí que tienen conocimiento de estas citas paralelas de Podemos porque el Gobierno trabaja en equipo, ha dicho, añadiendo que será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que se encargará de negociar los presupuestos generales del Estado de 2021. Sin embargo, poco después, Íñigo Errejón ha replicado que también negociará Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, y que es de su propia formación. Es una manera de recordárselo a la ministra. Y terminamos contándoles que los empresarios madrileños de CEIM, durante la clausura de su Asamblea General hoy, han avisado a la sociedad sobre la gravedad de la crisis que atraviesa nuestro país y las duras consecuencias que puede acarrear. Por ello, le han reclamado también al Gobierno una batería de medidas como la de facilitar la reestructuración de la capacidad de las empresas o que Fogasa se haga cargo del 50% del coste de las indemnizaciones por despido cuando sea necesario para permitir la viabilidad de las empresas. O una tercera, aplicar rebajas fiscales en la línea con lo anunciado ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y también hablaremos en el programa de hoy de algo que es verdaderamente lacerante. Los familiares de los internos de la residencia Jardines de Liria Domus B en Valencia han remitido un escrito a la Consejería de Igualdad de la Generalitat pidiendo, por favor, que se intervenga de inmediato el centro para garantizar la seguridad y el buen trato a los ancianos que residen en ella. Todo ello después de que las imágenes de hace unos 15 días que emitió Telecinco hayan puesto en pie de guerra a la sociedad española en general. La Fiscalía y la Guardia Civil han abierto una investigación de oficio para determinar si se ha cometido, Lorena López Lobo, algún delito.
Los agentes de la Benemérita Luis ya están tomando declaración tanto a la extrabajadora que filtró esas imágenes como al resto de empleados del centro. Las familias aún así están intranquilas y piden que se actúe cuanto antes para proteger a sus seres queridos.
¡Que intervengan ya! ¡Por favor!
Señora Oltra, usted desde el minuto uno, las medidas que debería de haber tomado no es desde fuera, sino desde ahí dentro.
Necesitamos que alguien los vigile desde dentro, que metan a quien ellos consideren, pero que los controlen.
De momento hemos sabido, Luis, que varios responsables de la Consejería de Igualdad se han personado esta mañana en la residencia y la están inspeccionando.
En Casa de Herrero, es Radio.